Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. ¡Apareció Tibisay!
Y en el día de hoy nos hemos ya decidido y se convoca las elecciones presidenciales para el 22 de abril del 2018.
Segundos después, la MUD emitió el siguiente comunicado. Esta noticia será ampliada en nuestra emisión de mañana. Amigos, la vida siempre se encarga de colocar todo en su lugar. ¿Cuántos de ustedes ponían en duda los posibles resultados o la misma razón de ser de las reuniones entre el oficialismo y un sector de la oposición en República Dominicana? Ahora se esconden, ¿cierto? Se esconden, no tienen cara para reconocer que se equivocaron. La espera ha culminado. Humo blanco en Santo Domingo. Hoy en la tarde, Jorge Rodríguez y Julio Borges hicieron del conocimiento público la renuncia de Osmel Sousa a la organización Miss Venezuela. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Tras 4 décadas al frente del certamen, Osmel se retira, aunque no del todo, ya que en su lugar dejó a su hermano Raúl. Así que no espere mayores cambios. Osmel se retira en medio de fuertes rumores sobre su posible candidatura a la presidencia de la República. Osmel no lo ha negado, pero tampoco lo ha afirmado. Muchas cosas han cambiado desde que Osmel Sousa tomó las riendas del Miss Venezuela hace casi 40 años. Para aquel entonces apenas se escogía a la ganadora del certamen y a la representante de Miss Mundo. Hoy día hay premio para Miss Bicom. Premio para mismo vestido desde hace 40 años. Premio para Miss con mayor probabilidad de empatarse con un enchufado. Y prepárese para esta, póngase el cinturón de seguridad, porque esta es la más fuerte de todas. Y premio para la Miss más parecida a Chávez. Es hermosa, la quiero para mí. Ok. Las razones de la renuncia de Osmel Sousa son un misterio. Rafael Ramírez publicó en Twitter que se mantuvo con él hasta el último momento. Ernesto Villegas jura por este puño de cruces que en realidad renunció en diciembre. Y María Corina Machado está convencida de que fue producto de la presión internacional. Bien. ¿Quién asumirá la dirección de la organización? ¿Quién más? Elías Agua, el protector del Miss Venezuela. Mientras esta noticia daba la vuelta a la redoma de Guataparo, no, de Guaparo, me acaban de corregir por acá por Instagram, de Guaparo, ¿ok? En Valencia fue eso. Jorge Rodríguez le daba vueltas al cuento de la firma del preacuerdo del diálogo.
Porque ya el día de ayer logramos con la oposición venezolana conformar el acuerdo definitivo que venimos a suscribir aquí en República Dominicana.
Se niega a lo que vinimos, a la firma del acuerdo de convivencia democrática por Venezuela.
No, no es que se niegan a firmar el acuerdo por la convivencia democrática en Venezuela. Es que si quieres que te cuente el cuento del gallo pelón.
En un acto bochornoso, una llamada telefónica proveniente de Bogotá.
No, no es que una llamada telefónica proveniente de Bogotá. Es que si quieres que te cuente el cuento del gallo pelón. Miren, esta historia de la firma de preacuerdo en República Dominicana me recuerda una canción de Ilan Chester.
Para siempre.
Como el cuento del gallo pelón, para siempre. El expresidente de España y hombre que con un toquecito de maquillaje entraría sin pasaporte en el mundo de Avatar, José Luis Rodríguez Zapatero, detuvo su andar para dirigirse a la prensa.
La pregunta que después de trabajar en esta tarea durante mucho tiempo es...
¿Quién paga las clases de buceo que he tomado en Dominicana? Porque hasta ahora, hasta donde tengo entendido, eso va incluido en el paquete del hotel, pero el cizañero de Manuel Rosales me ha dicho que esto lo tendría que pagar yo.
¿Cuál es la alternativa a un acuerdo? ¿Cuál es la alternativa?
¿Notaron la mirada de Zapatero? ¿Vieron la mirada? ¿Ah? Rara, ¿verdad? Y las cosas se puso todavía más rara. Ultraman. Mire, según Interlaces, tampoco Ultraman tiene vida en las encuestas. Oscar Schemel dice que Nicolás Maduro tiene una ventaja, escuchen esto, de 10 a 12 puntos sobre el segundo candidato, lo que confirma la teoría de que en estas elecciones solamente votarán Silita Bonita, Nicolásito y el propio Nicolás. Si me preguntan a mí, el voto para el segundo candidato lo está poniendo Maduro. Veamos, ¿a alguien le cabe en la cabeza que un ciudadano en su sano juicio pueda preferir al responsable de absolutamente todo lo que sufre Venezuela por encima de cualquier otra opción? Ok, salvando el caso de tener que votar por Diosdado. Ok, salvando el caso de tener que votar por Frankenstein. Está bien, ya entendí. Bien, repasemos algunas diferencias que hay, para que más o menos podamos echar nuestros cálculos, entre Nicolás Maduro y Lorenzo Mendoza. Por ejemplo, Lorenzo produce mucha cerveza. Nicolás toma mucha cerveza. Lorenzo tiene amplia experiencia en la producción de alimento. Nicolás tiene amplia experiencia en el consumo de alimento. Polar tiene a Pedroso. El PSUV tiene a Nicolás. Miren, no es por llevar la contraria a Interlaces, pero la única forma de que Maduro supera a Mendoza en las encuestas sería que Oscar Schemel fuera...
El presidente Maduro ejerce un liderazgo indiscutible sobre la sociedad venezolana.
Ah, bueno, está bien, pues. Ya entendí. Amigos, hoy es 7 de febrero. Hoy se cumple el primer año desde que puse una pausa en mi carrera de 25 años en radio. Quiero enviar un fuerte abrazo a mis compañeros en Unión Radio. Los extraño inmensamente. Como extraño acompañarles a ustedes, los oyentes, desde muy temprano. Tiempos nuevos vendrán y mientras llegan, ensayamos fórmulas, soñamos y creamos para que esos cambios sean una realidad. Comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Nuevamente, las fechas las tienen en pantalla. Denver, febrero 25. Eso es ya. Faltan como apenas 3 semanas. Nos vemos en Denver. Paseo de las Artes en Miami, marzo 2, 3, 24 y 31. Washington, D.C., 10 de marzo. Boston, 11 de marzo. Santo Domingo, 16 de marzo. Punta Cana, 17 de marzo. Dallas, 4 de mayo. Houston, 5 de mayo. Y la gira apenas está comenzando. Así que nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play. Quiero saludar a todas las personas que están acompañándome durante la transmisión en vivo, la grabación en vivo de este espacio. Ustedes saben que lo hacemos a las 9 de la noche, hora Miami, por mi canal de YouTube, youtube.com/nitantarde, y por mi cuenta en Instagram. Así que saludos a todos los que me están viendo, saludos a todos los que me están viendo en este momento. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos grandes invitados en el programa. La modelo, fotógrafa, actriz Karelis Oyarbes, ella va a estar acá. Vamos a ver una exposición que está presentando en la ciudad de Miami. Y también vamos a conversar con un chef venezolano que está haciendo un trabajo fantástico en el programa Despierta América, transmitido por Univision. Él es Jesús Díaz. No se retiren, seguimos conectados.
Cuando mi hijo se hacía pupú, que venía con la vaina aquí en la bolsa, y ya sabía que papá le decía, porque yo te he dicho, lo primero que me dice es, hijo, ¿te hiciste pupú?
Papá, yo te quiero.
Regresamos a Conectados. Bueno, mis invitados ya están en el estudio. Me acaban de bajar del salón VIP que tenemos en el piso 17 de la corporación Conectados, que está ubicada aquí mismo en El Doral, en el centro multicentro empresarial Noxo, perteneciente a un potentado de la industria del entretenimiento como lo es Jeff. No voy a decir el apellido porque no le gusta destacar, pero es Jeff. Búsquenlo en la guía telefónica por su nombre, Jeff. Karelis, ¿cómo estás, Karelis Oyarbes? Aquí está Karelis Oyarbes. Es obligación de los invitados y mía aplaudirnos porque no hay más gente que aplaude.
Okay. Ah, bueno.
Aquí están, bienvenidos.
Gracias, gracias, gracias.
Los noto felices de estar aquí, entusiasmados sí. Por la entrevista que está esperando por comenzar. Y Jesús Díaz, ¿cómo estás, Jesús?
Bien, un aplauso.
Jesús también, aplausos.
Aplauso.
Bravo, Jesús.
Autoanimarnos.
¿Cómo está todo? Bueno, yo a ti tenía mucho, ya es suficiente, muchas gracias. Tenía tiempo que... Un aplauso para Daniel Sarco que te vino a aplaudir. Gracias, Daniel. Oh. Y para ustedes que están viendo la transmisión, efectivamente no lo he superado. Mira, Karelis, ¿cómo estás?
Pues feliz de estar aquí.
Yo creo que la última vez que nosotros nos vimos, todavía estábamos tú en tu auge, de no tanto tú, porque tú sigues en el auge de tu carrera como modelo, pero digamos que la industria del modelaje en Venezuela, que hoy día tiene que estar tan deprimida como toda la industria
sí,
en el país, había muchos desfiles, la Esmeralda era un lugar donde se hacían cosas maravillosas, el Sánchez vivió su carrera de despegar ahí, y yo el auge pues de lo que yo hacía. Pero yo frecuentaba por cuestiones pues, que no vienen al caso y tampoco te puedo estar comentando con usted todas las cosas en mi vida privada, mucho los desfiles de moda.
Muchísimo, muchísimo. Ya eso es una cosa que ha cambiado demasiado, pero sí, desde ese tiempo, desde esa época no te veía.
Claro, es verdad. Uh-huh. Mira, ¿y te has mantenido en Venezuela o has estado viajando por el mundo?
He estado viajando bastante últimamente. Uh-huh. He pasado como la mitad del año más o menos en Venezuela.
Ok.
Me encanta estar allá, pero bueno, la vida me ha sacado un poco de ahí.
¿Esta carrera tuya como fotógrafo, cómo empezó?
Bueno, siempre como he estado rodeada, digamos, de fotógrafos y diseñadores, de alguna forma siempre tuve la curiosidad de ver cómo se trabajaba la iluminación, la fotografía. Uh-huh. Hace 2 años tuve la oportunidad de ir a la Gran Sabana con una cámara y entendí que eso era lo que quería hacer. Entonces me preparé, hice un portafolio, me fui a Nueva York para que me evaluaran, para que me dijeran, mira, esto está bien o ponte a hacer otra cosa.
¿Y quién hace esa evaluación?
Hay un congreso de fotografía que hacen todos los años allá. Ajá. Y tú puedes, hay, digamos, como 20 jurados y tú puedes seleccionar los de tu interés. Y ellos te dicen hacia dónde vas o te dan ciertas recomendaciones.
Claro, ahora siendo tú modelo de pasarela, actriz, o sea, de tu figura pues, predomina en la fotografía, al trabajo que has hecho, tú tomaste la vida de hacer fotografías de la naturaleza, una mezcla de...
Bueno, sí, lo que pasa es que esa curiosidad que tuve de la fotografía siempre vino de la mano con la naturaleza, porque como te dije, cuando fui a la Gran Sabana me di cuenta que, bueno, que quería empezar por ahí y tuve ahora la oportunidad de irme con un profesor que se llama Raúl Tuzón, que es un fotógrafo de Nat Geo que fue ideal para hacer ese tipo de fotografías. Ajá. Y me asesoró, me ayudó muchísimo, pero sí, la verdad que estuve en ese lugar que, bueno, no sé si tú has ido, pero es una cosa de verdad mágica y entendí que era por ahí que quería empezar.
¡Qué maravilla! Uh-huh. Mira, cuéntanos, Jesús, ¿cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos ya?
Ya tengo desde el año 2000, 17 años, 18, cumplo ahora en junio, julio.
Te has perdido de todo, Jesús. Pero
sí, vale.
Ven
vale,
acá que te doy un cuento. Fíjate lo que pasó en 1999.
Me he perdido bastante, realmente.
Sí. ¿Tu carrera como chef, dónde inicia?
Mira, inicia cuando decido abrir Ikura, que es un restaurante que tengo ya desde hace 5 años, acá en la ciudad de Miami. Uh-huh. Y bueno, me voy por el lado del sushi, ¿no? Me empezó a llamar la atención mucho después de haber trabajado muchos años en una cadena de restaurantes de desayunos como en IHOP. Trabajo después varios años en conjunto para 2 compañías que hacían asesoría para empresas que estuvieran abriendo restaurantes, hoteles incluso. Entonces, me mantengo ahí involucrado con chefs y dueños de restaurantes y ahí me empieza a nacer esa inquietud, ¿no? Por tener algo propio y que fuese, pues en este caso, el sushi, que me llamó tanto la atención trabajando con chefs como
de nuevo. Pero la carrera la iniciaste en el tema culinario aquí en los Estados Unidos.
Aquí en Estados Unidos, en Venezuela nunca. Yo siempre, de hecho, me vine a Estados Unidos por el béisbol, ¿no? Jugué béisbol desde muy pequeño y venía a torneos y eso y me devolvía y hasta los 17 años en el 2000 decido quedarme para jugar lo que me restaba de secundaria y la universidad, ¿no? Entonces allí seguía con mi.
Oye, pero ese paso por IHOP es el sueño de cualquier persona que le guste la panqueca. IHOP, para que los que no saben, es International House of Pancakes, la casa de la panqueca.
Exactamente.
¿Y te pasó eso que uno imagina que es que llega un momento que no puedes probar las panquecas trabajando?
Sí,
ahí?
No, sin duda, como me pasa ahora con el sushi.
¡Es un pecado! ¡Uno tiene que comer panquecas a toda hora!
Todas las que pueda.
Sí. Por lo menos el domingo.
¿Verdad?
Sí.
Eso es insólito, porque esa gente prepara unas promociones que son...
Sí, bueno, de hecho creo que una vez al año, 2 veces al año tienen algo que se llama Never Ending Pancakes, que ajá, es todo lo que te puedas comer en pancakes.
Oh, y eso no, es absurdo. Mira, ¿y cómo llegas a Despierta América?
Bueno, irónicamente después del restaurante, ¿no? Por Ikura. Comienza en la ciudad de Coral Gables, hacía anualmente unos eventos que promocionaban. Uh-huh. Entonces pasaban por los distintos restaurantes donde iba a ser el evento y nos proponían, ¿no?, darle publicidad tanto al evento como a nuestro negocio. Entonces ahí nos llevaron a Univision, obviamente, nos llevaron a otros programas en español y en inglés, Canal 10 en inglés, Telemundo y todo esto, hacíamos publicidad del evento. Y en Univision después me siguieron llamando ya para que no hiciera quizás una receta de cura, pero ellos me daban la receta y bueno, igual me daban la publicidad, ¿no? Y para mí era publicidad, uh-huh, pues paga. Entonces nunca desaproveché una oportunidad de ir a Univision o en esta ocasión cuando me llamaban a hacer mi publicidad. Después me llamaron otra vez a que querían tener alguien fijo allí que hiciera la cocina y nos probaron como a 7 de distintos países y eso, y cómo nos desenvolvimos y me escogieron a mí. Empezamos con 3 días a la semana y bueno, ahora gracias a Dios estoy ahí todos los días.
Caray, ¿tú estuviste en Venezuela?
Sí.
¿En qué año?
Bueno, estuve 2 veces. En verdad, de verdad. ¿Cómo
fue eso que estuviste dos veces?
Estuve dos veces porque la primera vez estuve en el 96 y después inventaron como un concurso de emergencia donde salimos todas las niñitas que estábamos, que queríamos volver a ver si esta vez sí ganábamos. Ajá.
Un Big Brother de Venezuela.
Exacto. Entonces, bueno, organizaron ese concurso de 10 exmises y me escogieron entre las 10 y bueno, nos volvimos como a vacilar toda esa.
¿Cómo funciona volver al certamen ya con la experiencia de haber estado ahí la primera vez?
Bueno, esta vez, la segunda vez fue como vacilarnos las más como amigas, sin la competencia, sino más bien como disfrutando de nuevo ese momento. Igual éramos todas unas pichonas, igualito teníamos, la mayor tenía como 22, o sea, fue súper divertido.
¿Y quién ganó la primera vez que concursaste?
Mariana Bencomo.
Ajá. ¿Y la segunda?
Claudia Moreno.
Ajá. ¿Te fue mejor, quedaste mejor en el primero o en el segundo?
En el segundo.
¿Cómo quedaste en el segundo?
De segunda. De verdad.
¿Y te mandaron a algún lugar?
Sí, me mandaron a un concurso en Uruguay, me mandaron a varios concursos por ahí.
Ajá.
Y, de los cuales gané uno.
¿Cuál ganaste?
Era el Miss Caribbean International.
Ah, qué chévere. Uh-huh, ¿y qué te dieron? ¿Con qué te quedaste?
Bueno, me dieron unos regalitos.
All you can eat, por fin. Era un super no, all you can eat.
Más o menos. Pero bueno, nada, una coronita, claro, chiquita. Claro. Así que
bueno, Omel anunció ayer o antier que se retiraba.
Me dijeron.
De mi Venezuela, después de 40 años. ¿Qué, wow. ¿Qué tal tu relación con Omel? ¿Cómo fue?
No, bueno, de hecho me lo conseguí hace 3 días en la peluquería y no me dijo nada. Ajá.
¿No? No. O sea, guarda el secreto.
Sí. No, la verdad es que no sabía nada, me estoy enterando.
Sí.
Pero bueno, hay que ver si eso es verdad o no.
Porque... ¿Cómo fue él en tu paso por Venezuela? ¿Fue una persona de la que aprendiste cosas?
Sí, definitivamente fue un antes y un después. El Miss Venezuela, sin dudas, me abrió muchas puertas, uh-huh. las cuales traté de aprovechar todas. Y bueno, sí, fue un súper entrenamiento, la verdad que fue una súper experiencia.
Uh-huh. Mira, cuéntame, Jesús, te dicen... Chu. ¿Cómo te dicen en el programa?
Jesus.
Toda esta nueva etapa de Despierta América es como un show nuevo. Tiene un
para mí
nuevo.
Ah, tú dices en cuanto al programa.
Claro, los animadores, los conductores.
Han ido cambiando, han ido rotando. Sí, bueno. Sin embargo, allí sigue Carla Martínez, que tiene allí 15 años o más.
Tú sabes que yo trabajé en Univision hace aproximadamente eso, unos 12 años puede ser. Y Carla era... como una enviada especial para ciertas circunstancias.
Ajá. Reportera, quizás, ¿no?
Exacto, siendo reportera. Sí. Y de pronto, bueno, yo me voy de Univision y regreso. Y entonces, ahora Carla es... Carla.
Así es.
Ahora es Carla. Me mando un beso muy grande.
La muy querida. La principal, sí, de allí, sí. De la casa de Despierta América.
Pero le hicieron como toda una renovación de rostro a Despierta América.
Sí, bueno, incluso, bueno, y por ahí vimos pasar a Raúl González, ¿no? Que, claro. Entre otros, bueno, Chiqui Delgado estuvo allí. Uh-huh. Sí, han ido rotando. Yo pienso que después de ese elenco inicial donde estaba Raúl por muchos años, que es cuando llega Carla justamente, pero antes de eso estaba Giselle, estaba...
El mexicano.
Fernando Arau. Sí, vale, sí. Bueno, ellos duraron, digamos, no
toda
sé.
Ellos estaban en ese estudio 10, antes que Univision existiera. Ellos nacieron ahí.
Sí, yo creo.
Estaban atrapados.
No, además es la química que tenían entre ellos, es como que si hubiesen vivido juntos toda la vida. Pero sí, después de eso, bueno, empiezan a haber cambios y hasta ahora, siempre hay mucha rotación, ¿no? De, ¿quién queda? ¿Quién se va?
Ya, sí. Bueno, no se retiren. Ya regresamos. Seguimos conectados.
O sea, que ¿cuánto tiempo tienes tú que no vas a Venezuela?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Bienvenidos a Cocinando con Luis Chaten. Hoy, una vez más, con los riquísimos productos de Craze. Las arepitas de Craze, que son ultra super crunchies. Hoy les voy a preparar mi receta secreta de arepitas Craze con lo que haya. Hoy lo que hay es queso guayanés y eso que está picadito ahí. Y también tenemos esos tomaticos que están ahí, un aguacate y las maticas. Cocinar con Luis Chaten es muy sencillo. Vamos a tomar estas ricas arepitas de Craze, que ustedes saben dónde se consiguen, en toda Miami, en la Florida. Estas son de semillitas. Y vamos a colocar los ingredientes. ¡Tarán! Cocinar con Luis Chaten es muy sencillo. Solo necesitan las arepitas Craze y los retallones de lo que cocina mi esposa en la semana. Karel Gullarbes se encuentra acá en el estudio, también nuestro amigo Jesús Díaz. Este es el folleto de la exposición que Karel está presentando acá en la ciudad de Miami. Ya comenzó, ya fue la apertura.
Sí, empezó el 1 de febrero hasta el 14 de marzo.
Uh-huh. Se llama Otra Mirada.
Exactamente.
Canaima, Otra Mirada. Uh-huh. ¿Cuándo tomaste estas fotos? ¿En qué año?
Esas fotos las tomé este año, justamente me preparé con...
En el 2017.
En el 2016.
Ah, el año, entonces
no, ni siquiera. No, perdón.
O sea, este año. Ay, vale. Vamos conmigo,
carajo. 2018, ahora en enero las hice.
No, pues.
Sí, claro. Me fui porque tuve la oportunidad de viajar con el profesor Raúl Tuzón. Uh-huh. Y tenía esta exposición, tenía ya organizado este espacio. Y bueno, organicé toda la exposición en la Gran Sabana. O sea, hicimos todo, nos fuimos a hacer esa fotografía.
O sea, que tú no hiciste hace nada.
Sí,
lo hice. Trabaja más rápido que el CNE. Sí.
Bueno, cualquiera trabaja más rápido que el CNE.
¡Qué bárbara! ¿Cuántos días estuviste en la Gran Sabana?
Estuve 7 días. Uh-huh. 7 días en un campamento con los indios donde era complicado, no había comunicación, no había nada. Y principalmente lo que quería con esta exposición era que, como llevar otra imagen de Venezuela afuera, pues al exterior, ¿no? Que la gente no nada más pensara en Venezuela, en esta gente, sino que hay otras cosas que uno se le olvida y que, bueno, que vale la pena
destacar.
Claro,
tú te refieres a esta gente, te refieres a los malandros que están destruyendo el país.
Exacto.
Porque esta gente es muy amplia. Está la inmensa mayoría que es la que está sufriendo el desbarajuste de esta otra gente.
No, los culpables.
Exacto. Pero es muy importante eso que tú estás diciendo, porque más allá de ese poquitico de gente que nos está desgraciando la vida, está una inmensa cantidad de personas que hacen cosas maravillosas, como este trabajo que tú has hecho, como el trabajo que hace Jesús, culinariamente y empresarialmente hablando, y nuestra naturaleza, que es espectacular.
Claro, es espectacular.
Ahora, aquí hay un tratamiento digital a la fotografía.
Claro, sí, porque yo lo que hago es que cada fotografía es como un lienzo que yo, a partir de ahí, empiezo a trabajar y a ver cómo me siento, a ver qué color le pongo, y el resultado tiene mucho que ver cómo me sienta.
Uh-huh. Entonces, son fotografías intervenidas.
Claro, sí, 100%. Sí,
eso tiene que ser difícil. O sea, que hay una cosa, yo siempre me he apreciado, a lo mejor es mentira, pero a mí me gusta pensar que es así, de tener buen gusto para, por ejemplo, la ropa, o tener buen gusto para... ciertas cosas en la vida. Ajá, pero hay un detalle en la vida con el que yo nunca he podido, que es la bisutería. O sea, tú me dices, mira, mi esposa, por ejemplo, me dice, tú nunca me has regalado a mí unos zarcillos. Es que es imposible que yo coja unos zarcillos, yo no lo entiendo. Tú me pones a mí unos zarcillos, me pones una pulsera y yo, ¡ah! O sea, no sé distinguir cuál es bestial y cuál no.
Okay.
Yo sería, por eso sería un pésimo ladrón. O sea, yo entraría a una casa y me llevaría todo lo que no es. Entonces, El darle un tratamiento digital a la fotografía, por ejemplo, esta que tienes en la portada del catálogo. ¿Qué es esto? ¿Qué vemos aquí?
Eso es un río. Eso
es el fondo de un río.
Es el fondo, sí. De hecho, lo rojo es agua. Son unas piedras. Sí, es una foto que hice.
Esa ¿cuál foto? Es el retoque aquí? ¿El rojo o el
todo,
rojo?
Todo tiene un tratamiento.
Yo no sabría cómo hacer, por dónde empezar aquí.
Claro, es que ahí es el detalle. Cuando empiezas a... postproducción, a trabajar cada foto, a ver cómo es que, cómo logras hacer algo.
Oye, ¿y esta caída de agua tan grandota dónde es que?
¿Adivina?
El tipo que llega. No, es que tengo ya casi 2 años para Venezuela y se me olvidó.
Exacto. Sí, bueno, ese es el Salto Ángel, bellísimo. No puse más fotos porque, bueno, no puedo poner más.
Pero
de 3.
Cool, porque, es demasiado. Porque es un tratamiento pop. ¿No?
Sí, total.
Sí, como pop art, ¿no?
Exactamente. Sí, ¿Qué, uh-huh. ¿Qué dimensión tiene esta?
Esas no son muy grandes, ahí creo que tiene la medida 33.
No, yo los hago tamaño real, o sea, el tamaño de Salto Ángel.
Exacto. Bueno, en realidad yo los puedo hacer del tamaño que sea, no del Salto Ángel, tamaño Salto Ángel, claro. Pero sí, de cualquier tamaño.
De maravilla. Uh-huh, uh-huh. Cuéntame, Jesús, el nombre del restaurante.
Ikura, se llama Ikura Sushi Now.
Tiene 5 años en Coral Gables.
Sí,
abrí en diciembre. Ahora hicieron un trabajo hacia Boulevard, donde está el restaurante.
Sí, ahorita remodelaron completamente esa calle, la hicieron peatonal completamente. Ahora, antes pasaba, había tráfico de autos y ya eso lo eliminaron y la cerraron.
Es un paseo ahora.
Ahora es un paseo, tenemos sillas y mesas afuera. tomó más de año y medio quizás, y fue fuerte ahí ese proceso, ¿no?, de construcción y aguante, pero bueno,
ya finalmente... Oye, tú puedes traer sushi ese, el que tiene polvito arriba, el poste. No, eso no es polvo, eso es canela.
Más o menos, por eso nos tocó.
Bueno, arriba, me decía ese, el saborcito a serrín, sí, me gustó.
Saborcito.
Mira,
a polvo.
Mira, todas estas mezclas, a ver, todos estos experimentos, porque restaurantes japoneses, pues hay, los hay buenos, no tan buenos, etcétera. Y nosotros, por ejemplo, en Venezuela descubrimos esta mezcla fantástica con el plátano y todas esas cosas que son deliciosas. ¿Tú tienes rolls con plátano?
Sí, de eso se trata y cura un poco, ¿no? Ajá. Es una fusión, de verdad que sí. Yo cuando abrí en el 2012, no había tanta variedad de eso, de ese sushi venezolano. Ajá. Eso lo teníamos en Venezuela, pero acá no había llegado mucho. Era muy clásico, era el crudo, los cortes de pescado, salsa de soya o cítricas con algo de ponzu. Pero eso de mezclarle la salsa de ajo, la salsa de cilantro y el platanito, usar las frutas, es justamente lo que vengo haciendo en Ikura, ¿no? Que es ese sushi que nos gusta un poquito más a nosotros.
Ahora, tiene que haber un límite, supongo yo, como en todo en la vida, tiene que haber una línea que uno no puede traspasar, porque a veces uno llega a ciertos restaurantes y se pone el sushi de hamburguesa. Y tú dices, chavo, ya va, espérate, vamos. El sushi de toddy. No, papi, el sushi papa upa con chicle. No.
Tampoco así.
Tampoco así. ¿Cuál es el plato más innovador, consideras tú, que tiene el menú de tu restaurante?
Mira, nosotros, yo diría, y es un rol que siempre ando vendiendo mucho porque me gusta y por esa, en parte por esa fusión, ¿no? Se llama jalapeño yaita, y eso es un rol que va horneado, va gratinado, y bueno, aparte de tener en el relleno, tiene su camarón y su aguacate y su, obviamente, la hoja nori, la negra con su arroz. Encima tiene spicy mayo, ¿no? Pero va con queso parmesano y va con un jalapeño. Y eso se gratina, ¿no? Entonces ese gratinado queda como cuando tú comes un pasticho, ¿no? Una lasaña. Y eso se mezcla también con la salsa de anguila, que es bastante dulce. Y me parece como una explosión ahí, además de que es caliente, picante.
Sácame una duda que tengo. Si yo, por ejemplo, ¿cuántas piezas trae ese rol?
10 aproximadamente. 10.
Ok, perfecto. Eso imaginé. Si yo pido un rol de eso y de repente me quedan 4 piezas, ¿es conveniente comerse ese rol al día siguiente, al mediodía?
Si llegas a tu casa y lo metes en la nevera, sí.
¿En serio? De verdad, porque yo tengo la idea de que el sushi, si no me lo comes el momento no me lo como.
Bueno, pero es que, mira, imagínate, lo que es el arroz y el pescado tiene su tiempo, ¿verdad?, de frescura, obviamente, siempre y cuando se mantenga en nevera, ¿no?, refrigerado. Si no vieras tú en Publix, en Winn-Dixie y en todos estos sitios que te venden el sushi ya en la cajita que tú tomas y te lo llevas, eso no te lo acaba de hacer el suchero. Entonces, si lo mantienes refrigerado, sí, evitas todo lo que es los parásitos, que es a lo que le huye la gente que come pescado crudo, pero si pasa, no abuses tampoco.
Este,
¿no?,
momento del programa no fue presentado por Publix. No se retienen, regresamos aquí nuevamente. Yo tengo tantas cosas. Nuevamente el show. ¿Cómo se llama este? Conectado.
Sí, como tres marcas ahí. Sí.
Mañana le llega esa factura mía a Publix, el tipo ahí, porque... Regresamos a Conectados con Kareli Joyarves. Aquí está Kareli Joyarves. Aplauso para Kareli, por favor. Ella misma se aplaude. Y con Jesús Díaz también se aplaude. Mira, Kareli, cuéntame, ¿cuánto tiempo va a durar la exposición?
La exposición va a durar hasta el 14 de marzo. 6 semanas, de las cuales ya lleva una. Así que se tienen que apurar porque se los están llevando.
¿Y estás ahí en la galería?
¿Dónde es? Es acá en el Doral, en los espacios de Interbrokers, donde está Citibank.
Okay. ¿Y tú estás ahí?
Sí, yo estoy aquí, voy...
¿Te sientes cómoda con la gente observando la fotografía o te da
bueno,
un
claro.
poco de...
Bueno, al principio sí estaba un poco nerviosa porque, bueno, es una visión mía y no sé cómo lo podía ver la gente, pero después que recibí como... bueno, muchos elogios.
Buenas críticas, ¿no?
Muchos elogios. Bueno, descansé, pues. Y entonces, claro, vengo todos los días, vengo muy seguido para acá, para la galería, con grupos de gente que quiere ver mientras yo esté aquí. Entonces.
Ahora, terminando la exposición, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, me han salido varias cosas más pequeñas, pero bueno, igual estoy en función de organizar la próxima, que tengo. Estoy como creando ideas, tengo muchas opciones por ahí, entonces...
¿Quieres que sea Venezuela igualmente?
Me encantaría. Ajá. Me encantaría que fuera algo de Venezuela.
Y si no fuera Venezuela, ¿hay algún otro tipo de paisaje que te llame la atención fotografiar?
Bueno, sí, un paisaje bello puede ser cualquier paisaje bello. Pero creo que Venezuela tiene tantos paisajes bellos que quiero empezar por ahí.
Qué bien.
Es como una forma de hacerle un homenaje a Venezuela que tanto golpe ha llevado últimamente.
Tú tienes, entre las fotografías hay como unas hojas, unos acercamientos a unas hojas. ¿Qué planta es esa?
Bueno, eso fue una hoja que brillaba en medio de la nada, entre todo ese verde y ese negro, una hoja plateada. Era la única hoja, traté de buscar de dónde venía y no encontré, pero simplemente era tan bella que la fotografié y...
¿La hiciste medio de la noche esa fotografía?
No, era durante el día. La hoja es de ese color. Sí, sí, era una hoja plateada literalmente. Ajá. Muy bella, muy bella.
¿Cuántas fotografías hiciste en esa sesión?
Hice...
O sea, ¿cómo cogiste tú las que quedaron finalmente?
Bueno, hice una preselección a medida que las iba tomando, preseleccionando, iba agrupando y después cuando llegué a Caracas sí me puse a escoger de esas, entre esas las mejores y las que quería, bueno, las que quería intervenir y que lograba llegar a algún, algo que me gustara al final.
Jesús, para llegar a Despierta América te tienes que levantar, hay que madrugar, ¿verdad? ¿No?
Sí, sí, yo mi alarma la tengo a las 4:45.
¡Oh, no!
Vengo parando a las 5:15 por ahí.
¡Pobrecito! ¡No!
Perdón, perdón. Ay.
Bueno, ya, está bien, tranquilo.
La historia de mi vida. Oh. ¿Y tienes niño?
¿Te burlaste ya de los dos niños? Ya te burlaste de la edad de las dos niñas, ahora te burlas del horario.
Para rematar tiene dos niñas.
Tengo dos niñas, dos sí, niñas, una de dos años y medio y Silvana que nació hace 5 meses.
Ay, qué bello.
Vale. Sí, vale. ¿Y duermen corrido?
Sí, sí, gracias a Dios, digamos que...
¡Mentira! ¡Duerme corrido! ¡Es imposible!
Mayormente. Es que las 3 horitas que duermo yo corrido, ellas están dormidas. Entonces por eso digo, a lo mejor si durmiera las 8 normales me doy cuenta que no, que se levantan 2 veces.
¡Qué bárbaro! Porque además las dos están en edad de levantarse.
Sí, 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 Anabela está en una edad fuerte, ¿no? Como son los terribles dos y bueno, con sus celos de la hermanita que son muy normales. Entonces, bueno, ahí hay que hacer magia.
Y cuando llega... ¿Te ha golpeado el sueño durante el programa de alguna manera?
Sí.
O la velocidad, también que la velocidad de Despierta América obliga a estar espabilado.
Sí, no, y además es que la adrenalina de estar ahí en vivo, yo creo que te mantiene pues obviamente despierto, ¿no? Y la dinámica también de que el programa no es nada así estipulado y con una estructura, sino que es como vaya viniendo, ¿no? De actualidad y exacto.
Hay muchos venezolanos involucrados en la producción de Despierta
América.
Sí, sí,
sí, cómo no.
Mándale por favor un beso de mi parte.
Seguro que sí. Gente que vino, mucho y siempre me reciben. De hecho, de Venevisión, de RCTV, gente que tiene muchos años acá y que son súper especiales y saben muy bien lo que están haciendo también.
¿Y todo lo que preparas ahí luego se lo manchan en el estudio?
Se lo manchan, todo lo guardan menos el sushi lo botan, no mentira. No, todo lo contrario, tratamos de hacer sushi lo más que podemos, pero obviamente eso no es lo que se está buscando, ¿no? Se busca variedad, no siempre estar haciendo siempre lo mismo allí. Y la audiencia es muy dispersa, entonces hay que complacer a los dominicanos, a los mexicanos, a los puertorriqueños, los venezolanos, pues obviamente.
¿Y qué tal la plataforma de trabajar en un programa tan importante de los Estados Unidos?
Increíble, increíble. Yo de verdad no me lo creo muchas veces. A veces no me doy cuenta de que estoy ahí. Yo voy a cumplir apenas un año y de verdad a veces se me hace increíble que yo ese programa que siempre vi por las mañanas desde que llegué, porque llegas aquí sin conocer el idioma, obviamente lo primero que pones es Univision. Y 17 años después, ser parte de esa casa y de ese grupo que sale ahí todas las mañanas, a mí se me hace increíble. Pero
por ahí pasan todos los artistas latinos, habidos y por haber.
Sin duda.
Tienes chance de conocer gente que todos admiramos.
Sí, del mercado anglo también se me ha hecho, bueno, obviamente más increíble aún conocer a Mark Wahlberg, conocer quizás a gente como Jackie Chan. Bueno, obviamente está Salma Hayek, también ha ido Eugenio Derbez, Thalía, Ricky Martin. En un año los he visto.
Yo he ido dos veces.
Ah, bueno, a Luis Chatén también. Que, conocí, qué placer, qué dicho.
Mentira, cada vez que suspende, cada vez que suspende.
Claro que sí.
Cada vez que suspende Mark Wahlberg me llama a mí.
Visitas como las tuyas son las que nos despiertan esa mitad de mañana, ¿no? Yo creo que lo tienen ya todo planificado. Estos se están durmiendo a las 8, metemos a Luis Chatén ahí.
Mira, ahora el programa tiene, se ha integrado mucho el tema de las redes sociales también.
Sin duda.
Es una novedad también para Despierta América. Sin duda.
No, y no, yo creo que eso ya no es secreto para nadie, Luis. Estamos en un futuro muy cercano en la que yo creo que esto, ¿verdad? Las redes sociales y la parte digital se va a apoderar de lo que es la televisión. Incluso ya cuando haces propagandas o comerciales, todo va incluyendo lo que es las redes sociales y la parte digital. Ya no es nada más salir esos segundos, esos minutos ahí en pantalla, sino que también necesitas el post, el cosa live, el Facebook live, el Instagram story, todo.
Ahora todo requiere presencia en todas partes, sin porque duda. Si no, sí, no sí, existe. Sí,
sin duda.
Y además lo tienes allí. Siete carnes de la patria, pero si no estás en las redes, no existes.
Es verdad.
Mira, Carelli, en el tema de Instagram, por ejemplo, y Facebook, que son plataformas fotográficas donde la foto tiene preponderancia, ¿estás mostrando tu trabajo ahí? ¿Lo estás reservando?
Sí, sí, estoy precisamente trabajando en eso. Tengo mi cuenta que se llama @carellisart y por esa cuenta pues estoy mostrando todas las cosas que estoy haciendo y los eventos y manteniendo a la gente informada.
Y digamos la fotografía convencional, el hecho de, digo, lo que hacemos la mayoría de los ciudadanos del planeta, que toma fotos también, pero no con el ojo, no, sin darnos aquella mala vida por el arte y todo aquello, con todo el respeto a la gente que se dedica a eso. ¿Encuentras también fascinación por eso o más bien si no es la fotografía que estás haciendo
claro,
ahora?
Por supuesto, la fotografía es algo demasiado divertido, diría yo, en todo momento, cada cosa tiene su momento.
Toda esta cosa de los filtros, todo es un filtro.
Hay mil posibilidades en todo, en la fotografía, lo cual lo hace más divertido aún, porque puedes quitarte pelo, ponerte pelo a cuadritos, entonces
me gusta todo. Tú lo sabes muy bien, tú lo sabes muy bien.
Oye, más respeto, Jesús. Eso es mucho más mayor que tú. Pero no habrá un app que le pueda quitar a uno los cuadritos, porque yo, a veces la gente se molesta. O sea, tiene, regresamos, seguimos conectados. Vergüenza.
Tiene mucho, tiene vergüenza.
Para llevar.
Eso te los operaste. Regresamos a Conectados. Jesús, vas a participar en un evento, estás invitado a un evento donde vas a compartir con la gente que te sigue, tu carrera como chef, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es eso?
Sí, mira, ese evento es el 20 de febrero, va a ser allí en Icura. Va a incluir y a tener la integración de varios bloggers, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahorita de lo importante que son las redes sociales y que son todas estas medios digitales. La idea es que, bueno, que vaya toda esa gente que está involucrada así en las redes de la parte culinaria, que disfrute la comida y que quiera pasar un rato agradable con todos nosotros.
Hay muchas personas que están dedicadas hoy día al tema de la salud, al coaching. A mí me ha sorprendido porque ahora hay gente que se especializa en coachar a los demás. Entonces está como buscando ser guías para otras personas que se quieren dedicar a ciertas carreras o a ciertos hobbies, hacerlos pues de una manera más profesional. Estas personas que te van a visitar son gente que ya también son chefs, son personas que también se dedican a compartir recetas, al tema culinario tan seriamente como tú, o son personas que son más bien aficionados al tema.
Yo pienso que de las dos, ¿no? Y eso así lo estamos tratando de hacer. Hoy en día, por ese tema de que mientras más seguidores tienes, más fuerza tienes, ¿no? En las redes sociales.
¿Cuántos seguidores tienes tú?
No, yo estoy todavía medio crudo. Tengo 60 mil.
¿60 mil?
65 mil.
¿En qué? ¿En dónde?
En Instagram.
¿65 mil?
Sí.
¿Y tú?
No, gracias por preguntar.
Yo sabía, eso es lo que le estaba esperando.
Por favor, ella es de las mías. Ella es de las mías.
Lúcete, pues, ¿y cuántos
no,
tienes?
Lúcete, yo no, lúcete. Sería, por favor, una antipatía de 2,5 millones. ¡Ah! qué bien se siente, qué bien se
muy
siente.
Muy bien, muy bien.
Bueno, estás invitado, a ver si pones una fotico ahí, un rol mío, por lo menos, ¿no?
pero es interesante, porque además el canal es como el Gourmet Channel, donde hay tanta gente, bueno, Sumito Esteves, que es un queridísimo amigo, hay tantos chefs que se han dedicado al tema mediático para la cuestión gourmet. No solamente basta con que los platos sean innovadores y todo aquello, es también la forma en que tú te expresas y logras que la gente se involucre en la preparación de los platos.
Y la presentes y también incluyes allí lo que se está comiendo y por qué y toda esa mezcla. O sea, ya la gente, es que hay tanta información ahí en la palma de la mano ahora que que tú quieres saber mucho más allá de que si sabe bien o sabe mal. Mm. Entonces, bueno, todos nosotros, tanto los periodistas, los fotógrafos, como los chefs o lo que decidamos hacer, nos tenemos que montar en esa ola de,
claro,
de las redes, ¿no? Y uh-huh, hacerlo bien porque eso es lo que refleja ahí tu trabajo. Ya no es nada más la fotico, uh-huh, si salió borrosa no importa, uh-huh, o si te salió mal el plato o sucio, no. Todo tiene que ser muy detallado ya.
La gente busca contenido. Carely, ¿sigues modelando?
Bueno, digamos que estoy más metida en el tema de la fotografía que en uh-huh, el modelaje. Pero bueno, todavía tengo unas posibilidades también por ahí de hacer unas cositas, así que vamos a ver si...
¿De qué te libera el tema de no tener, por ejemplo, un desfile la semana que viene en Milán?
Bueno, que no me tengo que probar ropa, no tengo que estar pendiente de la comida, me pudiera comer ese sushi gratinado. Bueno, creo que la otra parte la disfruto mucho, aunque nunca he hecho fotos a modelos, pero estar detrás de la cámara me parece más interesante.
Tú eres modelo de talla diminuta, ¿eh? Esas cosas que uno dice, pero bueno, por Dios, eso no existe.
Bueno, sí, ¿no? Sí, siempre he sido flaquita, pero siempre he tenido como que, bueno, había un desfile, había que estar más flaca de lo normal y entonces eso de verdad ya no lo quiero más. Ya
tú eres zuliana, uh-huh, de Ciudad Ojeda.
Ciudad Ojeda, sí.
Uh-huh. Pero en el Zulia le meten duro
a la fritanga, a la papa. Sí, a todo eso.
¿En algún momento de tu vida tenés unos kilitos de más? ¿O
justamente cuando, como en ese periodo cuando me desarrollé, porque era muy flaquita, en ese periodo que me desarrollé engordé unos kilitos, pero después me los quité. Ajá. Así que volví a mi flacura.
Imagínate tú. Bueno, saludo a la gente que nos pueda estar viendo en el Zulia. bueno, pues yo encantado de tenerlos aquí en el programa de esta noche. Muchas gracias por venir. Vamos a recordar entonces que pueden visitar el trabajo.
Gracias por la invitación.
Encantado. De Carely en la galería.
Los espacios de Interbrokers.
Ajá, en uh-huh, el Doral, aquí en Miami.
Aquí en el Doral, en Miami, hasta el 14 de marzo.
Uh-huh. ¿Y el uh-huh, restaurante está en Coral Gables?
Coral Gables, la dirección es 143 Giralda Avenue, uh-huh, en Coral Gables, Florida, 33134, el zip code. Allí estamos para el almuerzo de 12 a 3 uh-huh, y para la cena en las noches de 5 a 10 de la noche.
Se me ocurre una promoción, ¿qué te parece?
Dímelo.
Las primeras 600 personas que vayan al...
pagas todo el ticket, ¿no? Las primeras 600 pagas todo el ticket.
Oye, pero tú tienes que asesorarte mejor en materia de mercadeo.
Sí, tengo que dejar de ser tan egoísta y tan pichirre. No, está bien.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Luis.
Y lo de la promoción es mentira, no vayan en desagüe. Vayan, pero no vayan pidiendo la promoción. Hasta mañana.